El Señor no acepta nuestros sacrificios superficiales. Lo que Él desea es un corazón humilde. Y el corazón humilde le dice al Señor: Señor, no realmente entiendo por qué tú me estás mandando esto, pero voy a someterme a tu palabra. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer, aunque no lo entienda, aunque no me convenga. Señor, tú sabes que si yo voto a mi novio de mi apartamento, yo no sé cómo yo voy a poder pagar este edificio. Pero ¿qué es lo que hace el corazón humilde? Señor, si esto es lo que tú has puesto en mi corazón, esto es lo que tu palabra declara, yo confío que tú vas a cuidar de mí. Y lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú eres más importante que la plata, que el dinero, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo Saúl? Él desobedeció, y desobedeció porque trajo su sabiduría humana en el lugar de lo que era sabiduría divina. Él se puso a pensar y se puso en su mente a justificar la razón por sus acciones. Y todo lo hacemos. ¿Tú sabes por qué? Porque la conciencia funciona así. Tú y yo no podemos ser mal sin justificar el mal que hacemos, ¿verdad? Por eso en el aborto no llaman el niño un niño o una niña, lo llaman un feto, lo llaman ¿qué? Un psycho, le dicen cualquier otra palabra. ¿Para qué? Porque si tú dices que es un niño, tú sabes que eso va completamente a devastar mi conciencia. Entonces tengo que darle otro nombre para yo justificar mis acciones, ¿verdad? Cuando los diferentes países eliminaron razas completas, lo hicieron con esa justificación. Tuvieron que justificarse. ¿Por qué? Porque esto no es digno. Y tuvieron que de humanizar las razas que eliminaron. ¿Por qué? Porque siempre la conciencia tiene que justificar la razón por las cosas que hacemos incorrectas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pero cuando tú te pones a justificar, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás abriendo la puerta ¿a qué? A continuar el paso de tu caída, ¿verdad? Entonces, Saúl siguió con su caída. Y una de las cosas que uno se da de cuenta que se está cayendo de lo que es, apartando de los pasos del Señor, es que a uno ya uno no disfruta, ¿ok? Las cosas espirituales. O sea que uno ya está seco, uno está ya aburrido con los temas espirituales, ¿verdad? Una persona con un corazón que está correcto, que está puro delante de Dios, ¿verdad? Esa persona disfruta de las cosas de Dios, ¿verdad? La persona que no disfruta de las cosas de Dios, ¿ok? Empieza a ofrecer excusas por no disfrutarlas, ¿verdad? Porque son inconvenientes, porque el horario no sirve, porque el servicio es muy largo, porque la música no me gusta, porque el pastor no me lleva. Y uno sabe, uno empieza a sacar toda clase de excusas, ¿verdad? Pero lo que sucede es que el problema es con el corazón. Que ese corazón se está enfriando. Y tienes que pararlo ahora mismo. Porque si no lo paras ahora mismo, ese sigue enfriándose. Así que la falta de disfrutar cosas espirituales es una de las indicaciones. Entonces, junto con ese punto, es que ahora, ¿qué es lo que hace la persona? Ahora esa persona puede disfrutar de lo que es servicio religioso a lo externo, pero en el corazón no le ha llegado. O sea que es posible que uno nunca falte un servicio. Nunca falta una función de la iglesia, pero todavía tener el corazón alejado del Señor. Es posible. Sucede muy a menudo. ¿Y qué es lo que hace esa persona? Se está escondiendo a través de las obras religiosas, está escondiendo lo que realmente está sucediendo en el corazón. Porque una persona que tiene una fe viva, y eso es lo que estamos hablando, una fe viva, okay, va a demostrar ¿qué? Va a demostrar gran pasión y gran deseo para las cosas de Dios, y no simplemente venir a la iglesia, ponchar la carta como uno hace en lo que es la factoría, ponchar la carta de que me salí, ya cumplí, ya estoy bien, y seguir como estaba anteriormente, y el Señor espera más que eso, ¿verdad? Entonces, mira lo que sucede, cuando uno empieza a abrir la puerta, cuando Saúl empezó a justificarse, ¿y qué es el remedio de la justificación? Arrepentimiento. En vez de justificar, porque la justificación es basada en excusas. Le estoy dando al Señor excusas y razones por cual yo me desvié. Me desvié aquí, hice esto mal, y en vez de decirle al Señor, y lo hice mal por tal y tal razón, porque tuve que hacerlo, okay, la persona que está bien con el Señor no se niega que hizo mal. Lo que la persona que está lleno del Espíritu hace cuando hace mal, ¿verdad?, es que esa persona inmediatamente se arrepiente. Señor, ayúdame. Señor, perdóname, porque yo sé que lo que yo acabo de hacer, la manera que yo le hablé a mi esposa, la manera que yo permití que la ira se me subiera contra mis hijos, Señor, yo sé que eso no es de ti, y yo pido, Señor, que tú me perdones. Así que hay un arrepentimiento que sucede en la vida de esa persona, en vez de justificación. La justificación es, sí, tuve que pelearle y tuve que tirarle un zapato, ¿por qué? Porque me tienen hasta aquí. Me tienen hasta el último pelo. No te rías tanto, por favor, porque creo que eso le deja a la gente saber que tú sabes lo que eso es. Entonces, mira el tercer paso. El tercer paso de una persona que se está apartando es que esa persona ahora es controlada por sus emociones. En vez de llevado por el Espíritu, en vez de ser manejado por la Palabra, ¿okay?, ahora esa persona es guiada por sus emociones, ¿verdad? Cuando Saúl desobedeció, ¿verdad? Los amalecitas, que el Señor le quitó el reino, ¿verdad? Entonces había un nuevo rey en el próximo capítulo 16, un nuevo rey que fue ungido, y ese nuevo rey, vamos a hablar sobre él la semana que viene. Tengo una invitada especial que va a compartir con nosotros sobre la vida de David la semana que viene. No te lo pierdas, va a estar bien bueno, ¿verdad?, que va a hablar sobre la unción de David. Pero entonces lo que sucede, que cuando Samuel se le apartó a Saúl, okay, y le dijo que el Señor le estaba quitando el reino, eso no pasó inmediatamente. El proceso empezó inmediatamente, pero la parte literal tomó años. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Tiempo después, cuando el Señor levantó a Samuel que fuera y que buscara a David, y fue y buscó a David y ungió a David, pero David todavía era un joven, David todavía no tenía lo que era la preparación para ser rey a este momento, pero estaba ungido para eso. El Señor lo estaba preparando para eso, ¿verdad? Pero mira lo que sucede, que durante el tiempo de transición, entre el tiempo cuando Saúl iba a abandonar o iba a irse de lo que era su posición de rey, y el nuevo rey iba a entrar, durante este tiempo algo sucedió. Creo que te fijes, 1 Samuel capítulo 16, versículo 4, fíjate bien, porque esto es una escritura que mucha gente mal entiende. Dice que ahora el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, y el Señor envió un espíritu que lo atormentó y que lo llenó con temor y depresión. ¡Wow! Saúl empezó a ser oprimido por el demonio, ¿verdad? Y inclusive dice, si tú brincas al versículo 23, dice que cuando David, cuando un espíritu lo estaba atormentando, dice que David tocaba en el arpa, y que entonces Saúl se sintió mejor, y que el espíritu que lo atormentaba se apartaba de él. Así que a través de la música de adoración, el espíritu que estaba atormentando se va, ¿verdad? Pero quiero que vamos a dar un poco más atrás, y quiero que te fijes. Es que, ¿qué es lo que hizo Saúl? Saúl abrió la puerta para ser atormentado, ¿verdad? Él abrió la puerta para que el demonio lo pudiera atacar, ¿verdad? ¿Qué fue el resultado del ataque satánico que él sufrió? La Biblia dice, lo describió, que él fue atormentado. ¿Y cómo fue atormentado? Vamos a ver un poco más adelante que él estaba lleno de temor. Cuando alguien te está atormentando, tú no estás en paz, falta de paz, tú estás lleno de ansiedad, tú estás lleno de preocupación, ¿okay? Y en el caso que va a suceder aquí, él está lleno de envidia y de celos contra David. O sea, ¿qué es lo que sucedió? Él empezó a ser afectado emocionalmente. ¿Sí? Él empezó a traspasar un cambio de su actitud. Todos sabemos lo que es cuando tu actitud cambia de un momento para otro. ¿Okay? Y algunas veces el cambio, ¿cómo se dice? Mood en español, mood. Mood swing. ¿Cómo? El ánimo, que tu ánimo cambia, el cambio de ánimo. Y alguna gente, ese cambio de ánimo es bien severo, ¿verdad? Que tú tomas, tú estás por lo alto, tú estás por lo bajo, tú estás que puedes conquistar el mundo, y otro día tú estás por el piso, que te tienen que recoger, no quieres el niño levantarte de la cama. Pero, entonces, lo que tiene la apariencia es que Saúl pasó por este cambio, okay, de mente, okay, que un día, okay, estaba atormentado, tan atormentado, que la música vino y cuando había adoración, okay, que la presencia del Espíritu en la vida de otra persona, en este caso David, lo afectó al punto que él empezó a sentirse en paz. Lo tranquilizó de cierto momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que le digo a través de todo esto? Que el ataque satánico fue manifestado en la vida de Saúl a través de cambio de sus emociones. Dice el hecho que dice la Biblia que el espíritu malo vino de Dios no quiere decir que Dios te voy a enviar un espíritu malo, ¿okay? ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, no hay maldad en él ninguna. Dios no es capaz de ser tentado, dice Santiago, ¿verdad? Lo que esto significa es que el Señor permitió que Saúl fuera atacado a través del demonio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no puede permitir, Dios no puede enviar algo malo, ¿verdad? Entonces esto nos habla en el sentido de esto, que cuando tú y yo cometemos pecado, cuando nos apartamos del Señor y cuando nos negamos a arrepentirnos, y ahí está la frase clave, cuando nos negamos a arrepentirnos, todos caemos. Perdiste una buena oportunidad por un fuerte amén. Todos caemos. Todos fallamos. Todos pecamos. Okay. La diferencia entre la persona que cae, okay, y que es restaurado a la gracia del Señor, y la persona que cae y que es atacado por el enemigo, simplemente tiene que ver con el arrepentimiento. La persona que cae y que es restaurada demuestra que todavía un espíritu de humildad. ¿Para qué? Para arrepentirse, ¿verdad? Cuando uno niega arrepentirse, ¿ok? Cuando uno niega arrepentirse, ¿qué es lo que uno hace? Uno abre la puerta del ataque del demonio. El resultado del ataque del demonio es que uno empieza a ser atormentado como fue Saúl, ¿verdad? No puedo descansar, estoy con la preocupación, estoy que con la envidia, estoy con celos, estoy con ira, estoy con soberbia, estoy con temor, estoy viviendo con todas estas emociones que cuando estoy lleno del Espíritu lo puedo controlar, pero ahora como el espíritu maligno me está atormentando, ahora todas esas emociones me controlan a mí, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque nos negamos a arrepentirnos. Porque fíjate, tú sabes que Satanás no te puede atacar si él no recibe permiso primero. ¿Tú sabías eso? No. Satanás, los demonios, no te pueden atacar si ellos no reciben permiso de Dios para atacarte. Entonces uno te pide, pero entonces ¿quién? Entonces si yo estoy siendo atacado, ¿cómo es posible que Dios le está dando permiso al demonio que me ataque? Bueno, es así, sucede así. Satanás, y esto lo aprendimos del libro de Job, Satanás se presenta delante de Dios y él le dice: mira, Margarita sigue viviendo en este pecado. ¿Alguien se llama Margarita aquí? Por favor, no quiero ofender a nadie. Okay. Okay. Escogí el nombre porque no hay nadie con este nombre, okay, creo. Entonces Margarita es que Margarita no se ha arrepentido, ok, de esta cosa que ella ha hecho, ¿verdad? O sea, que tiene un problema, Marguerite tiene un problema con la ira, tiene un problema no permite que el Señor la ayude. Entonces, ella está todavía fija con su ira y no se arrepiente. Entonces, Satanás le viene y le dice, Señor, ¿sabes qué? Como Margarita, okay, ha pecado y como ella no se ha arrepentido, tú tienes que darme a mí el derecho a atacarla. ¿Por qué? Porque el ataque es basado en derechos legales, ¿verdad? Entonces, él tiene el derecho legal a atacar, ¿qué? A un hijo, una hija de Dios que no se arrepiente. La ley en este país, que si hay un caso para que tú seas arrestado, okay, la persona que te está acusando, el prosecutor, ¿cómo dice? El acusador, okay, el abogado acusador, él se presenta delante del juez y le dice al juez, mira, yo tengo aquí detalles que tal y tal persona se casó, okay, con esta persona, okay, pero solamente era de negocio. No tiene papeles y no tiene esto y está involucrado en lo que es la cosa de droga, y aquí están los comprobantes que esta persona está haciendo estas cosas. Entonces el juez mira a toda la evidencia contra la persona y dice, está bien, yo te voy a permitir que tú vayas a su casa, okay, un warrant, en inglés un warrant, para arrestar. Sin ese papel, okay, firmado por el juez, okay, la policía no puede ir a la casa y arrestar al peor criminal. Okay. El peor criminal, okay, no pueden arrestarlo sin el papel. El papel da autorización a la policía. Esa autorización es firmado por el juez cuando al juez le presentan la evidencia contra ese criminal. ¿Me entienden? Entonces, en el mundo espiritual es igual. Satanás se presenta y dice, aquí está la evidencia contra esta persona. Y si tú no te has arrepentido, entonces tú no puedes decir, porque tú puedes en este instante. Si la persona se arrepiente, el Señor dice, no, ¿por qué? Porque ellos han aclamado la sangre de Cristo, okay, ellos se han caído sobre la misericordia de Dios. Yo, mi hijo ha perdonado todos sus pecados, y ¿sabes qué? Entonces la aplicación tuya, o sea, la pedida tuya para atacarlo está negada. ¿Por qué? Porque ellos están bajo la sangre y la cobertura de mi hijo, ¿verdad? Entonces, así como se supone que debe ser, pero ¿cómo uno se mantiene? Arrepentimiento. Entonces, en el caso de Saúl, como no se arrepintió, ¿qué es lo que sucedió? Entonces la puerta fue abierta, okay, y ahora él estaba controlado por su temor, controlado por su inseguridad, por su celo, por su envidia y por su ira, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Okay, cuando uno es atormentado por el demonio nunca te deja tranquilo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú nunca vas a mejorar de tu propio esfuerzo, okay. Inclusive tú vas a empeorar, porque si la Biblia, Jesús nos enseña que cuando el demonio entra y ve la casa bien limpiecita, él dice que él trae a 7 socios más peor que él. Wow. Y la cosa dice que el estado entonces es peor que la en principio. Entonces, porque Saúl se negó a arrepentirse, el espíritu que lo atormentaba, entonces la furia de su tormento creció, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasó? Es que David entonces entra, okay, a la historia, y él derrotó al gran pagano Goliat. Y el Señor aseguró una gran batalla contra los filisteos, okay, a través de las manos de Saúl, las manos de David, perdón. Entonces, ¿qué es lo que dijo el pueblo? Cuando el pueblo aprendió lo que había hecho David, cantaron una canción. Y la canción, la ves ahí en el 1 Samuel 18, dice que Saúl ha matado sus miles, pero David sus 10,000. ¡Wow! Y dice que esta canción, en vez de él celebrar lo que hizo David, eso, él se enfurió. ¿Qué? Le están dando crédito a David por 10,000, pero a mí solamente por 1,000. ¿Verdad? Y mira lo que dice aquí en el verso 8, 1 Samuel 18, dice que esto hizo que Saúl estuviera lleno de ira. Dice, ¿qué es esto? Ellos le dan crédito a David con 10,000 y a mí solamente con 1,000. La próxima cosa que van a hacer es que lo van a hacer a él, que sea rey. Y dice que en este punto, de este tiempo en adelante, dice que Saúl mantuvo un ojo celoso sobre David. Dice que el próximo día el espíritu que lo atormentaba regresó y lo venció, y él empezó a gritar en su casa como un hombre loco. Fíjate, ¿verdad? Dice que David en este instante estaba tocando la arpa de nuevo como hizo todos los días, pero que David en este caso le había abierto la puerta, se puso peor. Dice que en este caso estaba tan lleno de ira que tenía la lanza, tenía como se dice el jabalí en sus manos y lo lanzó para tratar de matar a David. Dice que David, esto sucedió 2 veces y 2 veces David se escapó. El rey a este punto estaba lleno de ira y lleno de celos, ¿verdad? Y esto fue lo que manejó su vida. Fíjate, un hombre que profetizaba, un hombre que fue ungido, el paso como empezó a caer, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene en su vida una ira que no es controlable, todo el mundo se enoja, ¿verdad? Todo el mundo se enoja, todo el mundo tiene batalla con soberbia, ¿ok? Parte de eso es porque tú tienes cierta mentalidad de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y cuando tú ves las cosas que están incorrectas, tú te enojas. Eso es normal, ¿verdad? Lo que no es normal es acabar con medio mundo cuando estás enojado, ¿ok? Empezar a tirar botellas y tirar vasos y romper cosas y cerrar puertas, ¿ok? Y darse a lo que es la violencia, que es exactamente lo que sucedió en la vida de Saúl, que él no aprendió cómo manejar lo que era su ira, sino que le dio libertad a su ira y acabó con medio mundo, ¿verdad? Y esto es indicación para nosotros, ¿cómo nos sirve? Nos sirve de saber que cuando una ira te controla, okay, ya tú no eres controlado por el Espíritu. Cuando la ira te controla, en el caso de Saúl, que estaba controlado por el temor, la manifestación de temor, la manifestación de ansiedad, la manifestación de ira, siempre es una indicación que hay un nivel espiritual bajo. Siempre demuestra que tus ojos están puestos en un lugar equivocado. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tiene Saúl? Tiene un ojo, dice que miras a David con el ojo celo. ¿Qué es lo que es el celo? El celo es el temor que alguien me va a reemplazar. Alguien va a quitar mi lugar. Este hombre mató a 10,000. Y yo solamente 1,000, él me va a tumbar. Me va a tumbar mi reino. ¿Okay? Este hombre es más hermoso, más guapo que yo, me va a tumbar a mi mujer. Esta mujer es más bella, ¿okay? Tiene una figura más bonita que yo. Ella sabe qué, ella va a tumbar a mi hombre. ¿Okay? Entonces, ¿qué es eso? Eso es basado en el temor, ¿verdad? Y una de las cosas que sucede es que uno va a tener esa ira que es incontrolable, que es una seña de que uno se está apartando del Señor. Y mira, el segundo último, es que, y esto va mano en mano con lo que está pasando en la vida de Saúl, cuando uno es dirigido por un espíritu que no perdona. Porque Saúl nunca se arrepintió, entonces él no podía demostrar gracia a los demás o misericordia a los demás. Y una de las cosas que es una indicación que nos estamos apartando es cuando nos negamos a perdonar a las personas que nos han ofendido. David no hizo nada mal. Algunas veces hay gente que no hace nada malo, pero en tu mente tú has creado esta novela sobre esta persona. Y hay la necesidad de perdonar. En el caso de Saúl, él nunca perdonó. Entonces, una persona cuando es demasiado sensible a las cosas de la carne, a sus sentimientos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a guardar rencor cuando las personas lo ofenden o lo hieren, ¿verdad? Cuando tú tienes una persona que se niega a amar en la manera que el Señor ha descrito, ¿verdad? Tú tienes una persona con un espíritu de rebeldía y de brujería. ¿Por qué? Porque no quieren amar. Cuando tú has sido ofendida, ofendido por otra persona, y tú te niegas a perdonar a esa persona, y te niegas a perdonar, tú estás negando a hacer la palabra de Dios. Y cuando tú te niegas a hacer la palabra de Dios, tú estás viviendo en rebeldía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se demuestra esta rebeldía? ¿Cómo se demuestra esta falta de perdonar? La persona que se está apartando del Señor es una persona que se convierte sumamente crítico de los demás. Una persona que constantemente está buscando cosas para atacar o para traer por bajo la persona que lo está ofendiendo. O no solamente a ellos, sino a los demás. Siempre están criticando. ¿Y por qué? Porque están siendo atormentados. Y porque ellos están siendo atormentados en su propia mente sobre quién ellos son, entonces ellos viven con el autocondenación, ellos viven con esa culpabilidad, con esa vergüenza de la vida hipócrita que están llevando. Entonces es natural que ellos van a proyectar, que ellos van a proyectar todos estos sentimientos negativos en los demás y van a buscar algo para quejarse constantemente, ¿verdad? Me gustaría poder decir que los celos, la envidia, el temor, el espíritu criticón, la falta de perdonar, me gustaría poder decir que eso ya no existe en la iglesia. Pero yo lo veo muy a menudo. Yo lo veo muy a menudo y yo estoy especialmente hablando de algo que uno piensa, celos. Bueno, ¿quién es celoso? ¿Por qué tú no puedes celebrar las victorias de otra persona? Y yo me he dado cuenta últimamente, más que nunca, que una de las razones por cual algunas veces hay tanto conflicto, es porque en la raíz estamos tratando con los celos. Y esos celos nos están volviendo locos. Ahora tú nunca vas a decir, yo soy celoso. Soy yo celosa, ¿por qué voy a estar yo celosa de esto? Que el Señor te dé sabiduría. Amén. Y mira el quinto punto, vamos a terminar aquí, ya se me ha pasado el tiempo. El quinto punto es cuando, es algo bien interesante, porque el quinto punto, el quinto paso, es que Saúl llegó al punto donde él abandonó completamente el camino del Señor. Y cuando digo que la abandonó completamente, él empezó a reemplazar a lo que era las cosas de Dios con las cosas mundanas. Y había un instante cuando él, porque él estaba tan atormentado, que en vez de esperar en el Señor, okay, él fue y consultó con una bruja. Y tú ves la historia esa en el capítulo 28, 1 Samuel. Él fue tan atormentado porque estaba buscando que el Señor, quería que el Señor le hablara sobre él. Estaban siendo amenazados por los filisteos. Los filisteos lo estaban atacando, estaban en preparación. Y él estaba buscando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dice que clamaba al Señor. Y quiero que te fijes ahí, dice que en el verso 4, dice que los filisteos prepararon su campamento en Shunem. Y Saúl puso todos sus hombres y ejércitos en Gilboa. Y dice que cuando Saúl vio al ejército de los filisteos, él se convirtió frántico con temor y él le pidió al Señor qué es lo que debe de hacer. Pero fíjate lo que dice aquí, pero el Señor se negó a hablarle. ni por sueños, ni por elotes sagrados, ni por los profetas. Entonces Saúl preguntó: encuéntrame una mujer que es adivinadora, para que yo vaya y le pregunte. Así que lo más ofensivo que uno se piensa para la vida de un creyente es abandonar su fe a tanto punto que una hora se presta a lo que es el espiritismo o la brujería o el horóscopo o algo que uno piensa que es tan ofensivo, ¿verdad? Pero sabes que él se ha caído tanto que en este momento eso está bien. ¿Por qué? Porque Dios no me habla. Porque no, Dios ya no me habla. Y quiero que te fijes que la razón por cual Dios no le habló. Dios no le habló porque era... Simplemente, ¿por qué? Porque Saúl nunca se arrepintió. Si él se hubiera arrepentido, definitivamente el Señor lo hubiera restaurado, ¿verdad? Pero nunca se arrepintió. ¿Y qué es lo que sucede? Se aparece delante esta mujer. Al final dice, hay una mujer en la ciudad de Endor, que es una bruja, ¿verdad? Y él fue allí y viajó a donde ella estaba y la consultó. ¿Y qué es lo que pasa? Que ella supuestamente estaba supuesto llamar, porque el dexo de esta bruja, el trabajo de la bruja, es que ella tenía la habilidad de traer supuestamente el espíritu de las personas que se habían muerto. En español dice seance, ¿cómo dice seance? Santero, entonces traen el espíritu. No es verdad lo que sucede normalmente es cuando tú vas a un brujo o una bruja que te hace tú pensar que el espíritu de esa persona, entonces es un espíritu familiar, okay, en el sentido que es similar, pero no es el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque el demonio no tiene la habilidad de traer a espíritus a la presencia tuya. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que hace? Él engaña. Y engaña, y se le aparece un espíritu que supuestamente estaba supuesto ser el espíritu de la persona que se había apartado o se había morido, ¿verdad? Pero se había muerto, perdón, se había muerto. Pero no, normalmente era un espíritu que engañaba. ¿Y cómo es que lo engañaba? Le decía cosas que había hecho en su propia vida. ¿Y cómo yo sé que tú eres el espíritu de Felipe realmente, mi querido esposo? Bueno, porque Felipe tenía una soltilla en el dedo y te dice cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu, el demonio sabe, ¿verdad? El demonio sabe y te convence. ¡Wow! ¿Es verdad que tú... Felipe, cómo te he extrañado, Felipe! Ok. Sí, pero te está engañando. Es pura mentira. ¿Por qué? Porque él sabe todo de la vida de Felipe y te dice todo y te hace a ti pensar que era Felipe que se apareció. Y eso es lo que pasa normalmente en estos trabajos de brujería o de espiritismo. Pero en este caso, ¿qué es lo que pasa? En este caso, Saúl fue, ¿verdad? Se le apareció a esta bruja. ¿Y qué es lo que quería? Quería, por favor, tráeme el espíritu de Samuel, el profeta, porque me hace falta oír de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace la bruja? Ella empieza a hacer su obra para llamar al espíritu. ¿Y qué es lo que hace? El Señor milagrosamente permite que el mismo espíritu de Samuel se le aparezca. Y sabemos que no era supuesto estar así, porque la misma bruja lo ve y grita: ¡ay! Porque ella no esperaba el espíritu de Samuel. Ella esperaba, ¿qué? Un espíritu engañador a cual ella estaba en hábito de comunicar con ese espíritu. Pero dice que el espíritu de Samuel mismo se le apareció. Y la asustó a ella misma. Y Saúl le preguntó a Samuel. Okay, y Samuel una vez más confirmó que el Señor... le había arrebatado la posición de él como rey, ¿verdad? Entonces, no el próximo capítulo, porque el próximo capítulo trata con la vida de David, pero el capítulo después es cuando terminamos la historia que comenzamos, que cómo que fue que Saúl, la vida de Saúl terminó en suicidio. Pero tuve los pasos, como él cayó de gracia. Tuve los pasos como él se apartó. Creo que lo más importante para nosotros es lo que dije al comienzo. Hay que cuidar el corazón. Hay que cuidar el corazón para que nadie entre ahí y tome el lugar del Señor y yo poco a poco empiece a permitir que mi vida se enfríe delante de Dios. Porque la vida terminó, una vida con gran potencial, terminó trágicamente. ¿Por qué? Porque él se negó arrepentirse cuando tenía que arrepentirse, y se negó a obedecer cuando tenía que obedecer. Espero que hemos aprendido de eso hoy.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.